Vamos a abrir nuestra Biblia hoy y quiero que me acompañen en un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Vamos a ponernos delante de la mano del Señor y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti para buscarte. Y queremos rogarte que de las riquezas que tú tienes en los cielos, de las riquezas que tú has separado en aquel momento que Jesús murió, en aquel momento en el cual el velo se rasgó, en aquel momento que el Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra, Señor, y cayó sobre la iglesia en el día de Pentecostés y no se ha ido. Tú traigas estos tesoros espirituales sobre nuestras vidas para que realmente en esta mañana lo que hemos recibido, que tiene una riqueza tan grande, podamos guardarlo como un tesoro en nuestro propio corazón. Señor, en esta mañana queremos bendecirte con todo nuestro ser porque tú eres merecedor de toda la gloria, todo el honor, la majestad, la dignidad, y ahora, Señor, nos queremos poner en tus manos para que tú hables a nuestros corazones conforme a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y por eso pedimos a tu Espíritu Santo que sea el Señor, como lo hemos pedido esta mañana, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía. Gracias porque tú has traído bendición hoy. Y hoy es nuestra decisión tomar esa bendición y llevarla a la práctica, o tomarla y que se nos entre por un oído y no se nos salga por el otro. Pero te rogamos que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Danos esta bendición hoy, Señor, porque esta es la garantía de una vida, Señor, que trae un propósito y que está cerca de ti. Lo hacemos pidiéndolo en esta mañana, invocando el nombre que es sobre todo un nombre, que es el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. En estos días han sido días de una temperatura inusual. Según yo he estado mirando, y creo que todos hemos estado mirando porque el tema estrella del cual se está hablando todo este tiempo ha sido la ola de calor. Según parece, desde 1920, es decir, hace casi 100 años, no había un calor tan tremendo en la península ibérica, en España, en este tiempo, así, tan fuerte, tan fuerte. Entonces, el tema estrella prácticamente de los noticieros, de los telediarios, ha sido el tema del calor. Y quiero que usted me diga cuál es la recomendación más grande que han dado durante estos días. Hay muchas, pero yo estuve mirando cuál es la que más se repetía. Tomar mucha agua. El tema del agua, el tema de la del agua, y entonces decía, tenemos que beber mucha agua. Nosotros estamos en medio de la ciudad, de nuestra sociedad, tenemos kioscos que nos venden agua fresquita, tenemos las botellitas, y tenemos este medio. ¿Pero usted se imaginaría este calor en el medio del desierto? ¿Se lo imaginaría? Pues, eso vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminó durante 40 años en el desierto. Y no tenían casa, porque no había nada en el desierto para vivir, así que vivían en unas tiendas que llamaban tabernáculos. Eran tiendas hechas pues con algunas ramitas. Y durante 40 años vivieron así y no tenían comida, porque no había cosechas para recoger allá en el desierto. Había solamente pues arena y mucho sol. Así que Dios les proveía. De día les mandaba el maná, que caía la maná en serie, que ellos recogían, ¿no es cierto? Y muchas veces el Señor tuvo que hacer el milagro de sacar agua de la roca, ¿vale? En otras veces llegaron a algunos oasis. De paso, un ejemplo gráfico. Pero en aquel desierto el agua era una bendición. Una vez Dios tuvo que sacar agua de una roca y golpear la roca para que de ese lugar brotara el agua. Y les mandó a su pueblo, al pueblo de Israel, que se acordaran de esto. Así que ellos, igual que nosotros tenemos el Día de la Hispanidad aquí en España, ¿vale? O el Día de la Constitución, donde nos acordamos que somos ciudadanos, porque se formó una constitución, ellos tenían una fiesta al año que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Y ustedes saben qué consistía esta fiesta? En que tenían que irse durante una semana fuera de la casa y vivir en medio de unos tabernáculos, de unas chozitas, de unas tienditas hechas con ramas, y vivir como habían vivido sus antepasados, para que se acordaran que toda esa tierra que tenían y todas las bendiciones que habían, que tenían en aquel momento, venían de parte de Dios, porque ellos habían sido esclavos liberados que anduvieron 40 años por medio de un desierto. Así que Dios sabe tratar con la memoria del hombre, porque nosotros tenemos una memoria que rápidamente se olvida. Para una cosa es buena y para otras es mala. Si nos olvidamos de lo malo, eso es muy bueno, o lo mal que nos has hecho, pero si nos olvidamos de los bienes que recibimos,
o de lo que otras personas han hecho por nosotros, eso no es bueno.
Así que, como Dios sabe, nos hace recordar muchas cosas como lo hacemos en la cena del Señor. Aquí, en este pueblo, les hacía recordar que habían vivido como esclavos, que habían vivido como esclavos en Egipto y que habían salido liberados porque tuvieron que pasar 40 años en el medio del desierto. Así que en esta fiesta, al final de esta fiesta, una de las cosas que se hacía era derramar una palangana de plata, dicen algunos, ¿vale?, sobre el altar. Ese agua representaba el agua que sus padres recibieron tantas veces de forma milagrosa. Y les hacía recordar la sed que habían tenido en el desierto. Así que cada año, cuando esta fiesta se celebraba, había muchas veces que no se celebraba, pues el último día, dice que los sacerdotes bajaban hasta un estanque que había dentro de Jerusalén, usted lo habrá sentido nombrar, se llamaba el estanque de Siloé, era como una especie de vertiente que estaba dentro de las murallas de Jerusalén, donde la gente iba a buscar agua, y ese día especialmente los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé, cogían agua y se la llevaban al templo, y al final de la fiesta, el último día de la fiesta, derramaban agua sobre el altar, haciéndoles acordar de que habían sido esclavos, de que habían sido liberados con un gran poder y que habían pasado muchas sed, pero Dios les había provisto, y por esa provisión de Dios es que ellos estaban ahí. Eran los descendientes, eran la prueba viviente de la misericordia de Dios sobre ese pueblo. Y dice así el versículo: el último día y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es muy importante. ¿Usted me está entendiendo en qué momento fue dicho esto? En una fiesta donde recordaban la sed que habían tenido los padres y que Dios de una forma milagrosa les había dado agua en el medio del desierto y no habían muerto. Y porque no habían muerto es que esas generaciones estaban ahí. Y esas generaciones tenían que mirar hacia atrás y acordarse de que ese Dios había sido el que les había dado esa agua. Y ahí apareció Jesús, el Mesías, el Hijo Eterno de Dios. Y dice así que el último gran día de la fiesta se puso en pie Jesús y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Jesús cambió la fiesta y dijo en aquel momento que necesitábamos beber de él, porque él era el agua de vida. Y dijo que cuando bebíamos de él, iba a pasar un milagro en nosotros, en los que creyesen. En los que creyesen. ¿Qué iba a pasar? De su interior iban a brotar ríos de agua de vida. Hombre, si yo me tomo esto literalmente, yo tendría que hacer así y darle beber a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero esta es una imagen. Esto es una figura de algo que él nos está queriendo decir, y aquí mismo nos lo dice. ¿De quién hablaba Jesús? ¿De un manantial que me iba a brotar dentro? ¿Y me iban a salir chorritos por las orejas o por los ojos? No, ¿de qué hablaba Jesús? Del Espíritu Santo. Jesús hablaba acerca del Espíritu Santo. Y dice así. Dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esta imagen del agua en estos días de tanta sed nos introduce a esta tremenda necesidad que nosotros tenemos. Gracias a Dios, yo creo que ninguno de los que estamos aquí en esta ciudad no hemos muerto de sed. Pero sí nos hace pensar a esta necesidad de beber agua. Pero imagináramos que no tuviésemos agua. ¿Cuánto la desearíamos, no es cierto? El versículo que yo comencé esta mañana leyendo decía: te he deseado con todo mi corazón. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así te busca mi corazón, Señor. ¿Vale? Y realmente dicen que el bramido del ciervo por cuando tiene sed es tremendo. Ahora, hermanos, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Amén. Hemos recibido el Espíritu Santo. La promesa de Jesús se cumplió. Cuando Jesús lo dijo, no se había cumplido. Dice porque aún él no había sido
glorificado. Pero Jesús ya está glorificado. O sea que esa promesa ya se cumplió. En el momento que Jesús dijo esto, esta promesa no se había cumplido. Se iba a cumplir en el momento que Jesús muriera, resucitara y fuera llevado a la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Jesús se fue, se cumplió la palabra que Jesús había dicho. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu Santo, a quien se llama el Paracletos y el Consolador. Dice, Él os guiará hacia toda verdad. Y Él os dirá lo que vosotros necesitáis saber. Y en esta mañana, tomando esto, yo quiero que reflexionemos y recordemos, porque es importante recordarlo, algunos mandamientos sobre el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es un único Dios en tres personas. Nos cuesta comprenderlo porque para nosotros, yo soy una persona y no puedo ser tres personas. Pero Dios es Dios y es Espíritu. Y es un Dios en tres personas. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que se ha revelado en tres personas, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando bautizamos a una persona decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando referimos al Espíritu Santo, nos referimos como la tercera persona de la Trinidad y nos referimos como Dios. Y también nos referimos como a una persona. Ojo, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona a la cual nosotros tenemos que buscar y con la cual tenemos que tener una relación. El Espíritu Santo mora en nosotros. Está entre nosotros y viene sobre nosotros. Es decir, el milagro tan tremendo que la muerte de Jesús nos trajo a Dios dentro de nosotros. Por eso tenemos la bendición de que nosotros podemos leer la Biblia, abrirla y decirle al Espíritu Santo que nos hable. Y el Espíritu Santo tiene que ser quien esté guiando al creyente en cada uno de los pasos que da. En mi discipulado con el hermano Luis, muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? Yo le explico, por lo menos cómo hago yo para escuchar la voz del Espíritu Santo, o cómo hacen otros para escuchar la voz del Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo nunca me ha hablado de voz audible, pero hay hermanos que algunas veces me han dicho que sí, es quien ha escuchado una voz que le ha dicho esto, ¿vale? A mí no lo ha hecho, pero algunas veces el Espíritu Santo, y en la Biblia está, puede hablar de una forma audible. Otras veces el Espíritu Santo, y la forma más común, es que me hable a través de la palabra. Por lo tanto, si yo no leo la palabra, pues raro que el Espíritu Santo me hable, porque esto lo escribió Él. Lo escribieron personas, pero Él fue el autor. Así que si Él me quiere hablar, ¿a dónde tengo que ir? ¿A leer el Quijote? No es cierto. ¿A mirar la telenovela? No, tampoco. ¿A ver mi serie favorita? Tampoco, ahí no me va a hablar. Tengo que ir a lo que escribió el Espíritu Santo sobre el corazón del hombre. Así que, ¿usted quiere que el Espíritu Santo le hable? ¿Qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Esa es la forma que el Espíritu Santo habla. Y a mí personalmente, me habla muchas veces en un pasaje que yo estoy leyendo, y de repente es como que algo salta, impacta y habla y tú sientes que la voz del Espíritu Santo. A veces no es así, a veces estoy hablando con una persona y esa persona dice una palabra. Y siento que esa palabra ya no sabe que la está diciendo, pero mejor yo estoy haciéndole una pregunta a Dios y esa persona dice unas palabras que sin saber yo entiendo que son la respuesta a lo que yo le estaba preguntando a Dios. Entonces hago y le digo, Señor, ¿esta es tu palabra o es que mi cabeza me está confundiendo? Y cuando, con la oración, la palabra del Espíritu Santo se afirma. Por eso yo le pido que oren, después Lali nos dice el versículo que recibiste hoy, para que oremos y lo examinemos y le digamos, Señor, si esta palabra es para nosotros, ayúdanos a honrarte, no solo de labios, sino con todo nuestro corazón. Entonces, esa es una forma que el Espíritu Santo habla. Pero el Espíritu Santo es tan multiforme y tan especial que no le va a hablar a nadie de la misma forma. Es decir, a mí me habla de una forma y a Vilma le habla de otra. Pero el Espíritu Santo tenga que tener una cosa, siempre habla. A lo menos que nosotros no estemos dispuestos a escuchar. Y hoy quiero, en el tiempo que nos queda, ver cuáles son los mandamientos sobre el Espíritu Santo. Hay 4 mandamientos sobre el Espíritu Santo. Una es no apagar al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Usted sabe que yo puedo apagar el Espíritu Santo? ¿Usted puede apagar el Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo mora dentro de usted, pero usted puede apagarlo? Otro mandamiento dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y tiene sentimientos, y nosotros podemos entristecerlos. ¿Usted se acuerda cuando era hijo y hacía una cosa que a su padre no quería? ¿Cómo se ponía su padre? Triste y a veces enfadado, ¿no es cierto? Pues de la misma forma, el Espíritu Santo le ocurre. Cuando nosotros estamos entristeciéndolo. Yo sé que hay cosas que yo puedo hacer para entristecer a mi esposa. Cuando era hijo, sabía qué cosas podía hacer para hacerlo sentirle triste a mis padres. Y a veces los hijos lo hacemos, ¿eh? Sabemos qué es lo que le da a nuestros padres y lo que hacemos sentir triste. Y no entristecer al Espíritu Santo está en Efesios 4:30. El otro mandamiento es vivir en el Espíritu Santo, está en Gálatas 6. Y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos habla cuál es el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda cuál es el fruto del Espíritu? Es primeramente amor, es paz, es paciencia, es bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Son los frutos el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto, que son muchos, ¿vale? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fidelidad. Nuestra Biblia dice en fe, pero no la fe de creer. Es la fe de ser fiel a Dios y ser fiel a la gente, ¿vale? Yo soy fiel a mi esposa, eso es fidelidad, ¿vale? No es que crea en ella, sino es la capacidad de poder ser fiel a Dios, ser fiel a Jesús, ser fiel a la iglesia, ser fiel a mi esposa, ser fiel a mis hijos, ser fiel a mis amigos, ser fiel a mis hermanos, ¿vale? Entonces, estos son los 4 mandamientos sobre el Espíritu Santo. En Gálatas dice, andad en el Espíritu, podríamos decir, vivid en el Espíritu, el primer mandamiento. El segundo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y es un mandamiento. ¿Sabe usted que usted lo puede entristecer? ¿Y cómo se puede entristecer el Espíritu Santo? ¿De qué manera? No obedeciéndole. ¿Por acción o por omisión? ¿Me entiende bien lo que estoy diciendo? ¿Por acción o por omisión? Acción es cuando yo deliberadamente hago algo que está mal. Acción. No debo calumniar y calumnio. ¿Lo sé? Muy bien. No debo robar y robo. Acción. Omisión es cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Tengo que ser cariñoso con mi esposa, pues me vuelvo frío. Por ejemplo. ¿Vale? Tengo que amar a mi hermano y me vuelvo distante. Cuando sé hacer lo bueno y no lo hago, me he contado como pecado. No me deja decir todos los que podemos cometer por omisión. Pero apagamos el Espíritu Santo, es que a lo mejor digo, yo no hice ninguna cosa mala, pero a lo mejor había alguna persona que necesitaba y tú no le diste, o que necesitaba un techo para estar y tú no le abriste tu puerta. Así que, a veces pecamos por acción o por omisión. La Biblia no me dice que no trate mal a mi esposa. Bueno, yo puedo cumplirlo tratándola mal, pero me pide que la ame. Así que puedo cumplir una parte por acción, no tratándola mal, pero si no le estoy amando, ¿qué pasa? Estoy pecando por omisión. Y eso entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser apagado. ¿Y sabe qué es cuando se apaga? Cuando yo deliberadamente escojo a sabiendas hacer un pecado. Y sé que no tengo que tocar esto, que es la recaudación de mi empresa de todo el mes. Y entonces me voy y deliberante, sabiendo, como en la chica de la película Psicosis, voy, me robo y me lo llevo. Y dejo a esa empresa que se quiebre y a los empleados en la calle. A veces nos preguntamos por qué el Espíritu Santo se apaga. Pues el Espíritu Santo se apaga justamente porque nosotros pecamos, ¿vale? Recuerda que el Espíritu Santo se puede entristecer porque a veces no hagamos lo bueno, ¿eh? A veces decimos, es que no he hecho nada malo. Pero cuando no hacemos lo bueno, el Espíritu Santo también se entristece. O si te dice que hagas algo y no lo haces, ¿no es cierto? Que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y el tercer mandamiento es ser lleno del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:18 dice, sed lleno del Espíritu Santo. Y sobre este mandamiento quiero que nos centremos en este ratito que nos quedan. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué? No es una opción, es un mandamiento. No es algo que usted diga, bueno, voy a pensármelo, es un mandamiento. ¿Sabe qué? En la Biblia se usa, en el castellano, la Biblia utiliza los verbos que se escribieron en griego, en el castellano en el modo imperativo. ¿Cuántos sabemos lengua? Pues casi todos, ¿no es cierto? ¿Vale? Hay un modo imperativo que se dice rogar, hacer, poner. Eso significa que es algo que tenemos que hacer, que no tiene opción. El ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento que está puesto en la Biblia de modo imperativo. Es decir, se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. La otra versión dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos con el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo siguiente dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La otra versión dice, servíos los unos a los otros en el temor de Dios, en la Traducción Viviente. Inmediatamente en Efesios comienza a hablar de otro tema que es el matrimonio. Y yo le pregunto, ¿cómo sabemos que una persona está llena del Espíritu Santo? Muy bien, lo sabemos por su fruto. A veces pensamos que una persona está llena del Espíritu Santo porque hace milagros. Pero puede ser que se haga milagros sin estar lleno del Espíritu Santo. O a veces porque hay una manifestación sobrenatural. Pero a veces las manifestaciones sobrenaturales, como el hacer milagro o el tener una palabra especial o interpretar lenguas, son los dones, que es una cosa aparte del Espíritu Santo. Pero la manera en la cual que una persona se ve llenado del Espíritu Santo es estas dos cosas. Una, que la que hemos mencionado antes, que le había dicho, el fruto. Y el fruto que se muestra por el carácter, que aquí lo tenemos. Acá hay dos comparaciones. El llenarse de vino por un lado y el llenarse del Espíritu por el otro. ¿Qué dice del vino? No os embriaguéis con vino porque eso trae disolución. Es decir, dice, te va a traer tan mal en la vida que luego vas a pagar las consecuencias. Y eso, pues es así. ¿No es cierto? Si bebemos mucho, ¿qué pasa? El hígado, aparte de que perdemos dinero, nos pueden atropellar por la calle, nos pueden pasar un montón de cosas, el hígado se enferma y eso trae la cirrosis y mucha gente, pues se muere por esta enfermedad. ¿No es cierto? Entonces dice, no se llenen de vino porque eso le va a arruinar la vida. En cambio, llénense del Espíritu Santo porque esto les va a bendecir a ustedes y a los demás. Y aquí nos da algunas señales. ¿Cuáles son las señales? Las señales están en lo que yo hablo. Dice, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con himnos y cánticos espirituales. Hombre, eso no quiere decir que yo la vea a la hermana Eli le diga, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ya me contesté, loada Dios, aleluya. No, no quiere decir eso. Quiere decir, ¿en qué actitud tenemos y qué es lo que hablamos? Vamos, si los creyentes nos juntamos para hablar de la iglesia mal, y para hablar del pastor mal, y del otro mal, y del otro mal, pues eso no es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Si yo le vengo a decir, estoy lleno del Espíritu Santo, pero el hermano Víctor es esto y lo otro, y da, y da, y cual, y da, pues va a haber dos cosas que no se juntan bien. Una de las formas de saber cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo es cómo hablo. Y dice, hablando entre vosotros, con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Eso no quiere decir que nos cantemos una cancioncita, sino está en lo que hablamos. Ahora también dice, alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Una actitud de alabanza y de gratitud a Dios. Es decir, en la manera en la cual yo estoy agradecido a Dios. Si yo les digo, el otro día fui a la tienda, se me había quemado el motor de la piscina, que no está funcionando todavía, Samuel me pregunta, digo, no, tiene mucho trabajo todavía. Se había quemado el motor de la piscina y pues lo llevé, seguramente porque yo no lo usé bien, o porque se llenó de agua, lo que fuera, y pues la llevé a la tienda y empezó uno a mirar el motor de la piscina y empezó a insultar a Dios. Le llamó a otro. Vino el otro, otra vez. Y el otro siguió insultando a Dios. Vino el tercero a mirarlo y lo insultó. ¿Qué Y digo que si se quemó, que lo quemé yo, que no pasa nada, que habrá que comprar uno nuevo, pero dejarlo a Dios tranquilo.
Porque no es que muchas veces tengamos que estar insultando a Dios, pero si a Dios no le damos la gloria por lo que Él se merece. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Es decir, cantando, alabando a Dios en nuestros corazones. Y esto me lleva a la tercera cosa: dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la última cosa dice: sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. La otra versión, que no, falta esa partecita, creo que dice, si alguien la ha buscado en la Nueva Traducción Viviente, sirviéndose unos a otros en el temor del Señor. Entonces, hay cuatro cosas que caracterizan la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Lo que hablamos, que tenemos una vida de alabanza, que somos personas agradecidas y que estamos dispuestos a someternos y a servir. Estas son las cuatro señales. ¿Me entiende? A lo mejor usted me dice, es que yo nunca sané un muerto, resucité un muerto, entonces no estoy lleno del Espíritu Santo. Es que yo no hablé nunca lengua, entonces no estoy lleno del Espíritu Santo. Le digo, no, que estas no son las señales de la llenura del Espíritu Santo. La señal de llenura del Espíritu Santo es que como tú hablas, es que como tú alabas, como tú eres agradecido, ¿y qué capacidad tienes de servir? Estas son las señales. Y la Biblia que nos llama a ser llenados del Espíritu Santo. Estas semanas pasadas tuve mucha actividad, mucha, antes de irme a Marruecos, la semana anterior. Pues tenía la agenda así, con mucha actividad, y prácticamente pues tenía que contar las horas que tenía que descansar, porque si no, no podía descansar. Y entonces, el jueves tenía que dar una conferencia en Don Benito, creo que lo comenté, era una circunstancia bastante importante, me tenía que preparar, tenía que ir hasta Don Benito. El viernes era la graduación de Pablo en Trujillo, él estaba trabajando, nosotros teníamos que salir a trabajar, irnos para allí, tener la graduación. Luego por la noche, como a las 3, 4 de la mañana, teníamos que ir a buscar a Graciela, que llegaba porque el sábado aquí, Graciela tenía que dar una conferencia, así que tenía que estar, porque eran las jornadas estas que hicimos de Clesis. El domingo estaba el culto, el lunes trabajar y armar el viaje, y el martes salir a Marruecos. Sí que tenía una semana bastante fuerte y necesitaba mi coche. Pero de tan apurado que estaba, y aparte pues había hecho mucho gasto este mes, pues a veces iba a la gasolinera y por irme deprisa le decía, ponme 10 euros. Claro, el coche andaba mucho. Otro día llegaba a la gasolinera y no había traído las tarjetas. Así que miraba lo que tenía en el bolsillo, le ponía eso. Otros días no quería gastar la tarjeta porque había que dejar un depósito en Marruecos, que cuando uno deja el coche, que digo, no, esta tarjeta no la puedo usar. Una vez me pasó que la usé mucho y después cuando llegué a Marruecos me dijo, no tienes coche. Así que dije, mejor no la uso. Así que le ponía 5, 10, 10, cuando el coche tenía 15, era mucho. Y el jueves me tenía que ir allí a Don Benito. Entonces, pues, salgo por la mañana y veo que el coche me da unos tironcitos. Ay, digo, espero que sea algo pasajero. Pero cuando íbamos dirección, cuando el coche empezó a subir la cuesta para llegar al túnel de Mirabete, comenzó a dar unos tirones, ¿no? Unos tironcitos. Se paraba. Yo decía, no, no te preocupes, que yo ya, esto me ha pasado. Lo apagamos, lo reseteamos y salimos. Pues lo apagamos, lo reseteamos, salíamos, hacía poquito y nuevamente volvía a quedarse. Lo intentamos 3 veces hasta que finalmente en el medio de la subida con los camiones que pasaban a todo lo que da, nos quedamos ahí. Y bueno, yo tenía que llegar a la reunión. Si el hermano me venía a buscar, yo no llegaba porque tardaba una hora en venir, una hora en ir, y a las 7:30 a las 8 había que estar allá. Creo que a las 8 había que estar allá. Bueno, el asunto es que se resultó una situación muy complicada. Gracias a Dios salimos, llegamos a tiempo, y al día siguiente, pues, digo, bueno, hay que buscar a Graciela, tenemos que ir a la graduación de Pablo, vamos a tirar un coche. Afortunadamente, pues mi compañera me vio, una compañera de trabajo preocupada, me vio y me dijo, mira, toma mi coche, vete a hacer lo que sea. Y después me dijo, mira, toma mi coche hasta mañana, 10 de la mañana, y después ya me lo devuelve. Así que ese día, pues, tuvimos coche. Y el mismo viernes lo llevé al taller. Entonces le pusieron la máquina. Yo, la verdad, que necesitaba el coche. A las 10 de la mañana de sábado le devolví el coche a mi compañera y me fui al taller a ver qué le había pasado.
Y entonces el de taller me llama. Me dice, ¿tú has tenido ese coche sin gasolina? Dice, tú este coche no lo has usado con gasolina, ¿no? Pues sí, le digo. Es que mira, que no quería tirar de la tarjeta. Es que no tenía mucho efectivo. Es que... Sí, se me dice, pero... Mira, me dice, cuando tú tienes el coche con la lucecita roja, los inyectores no reciben suficiente fuerza como para darle potencia al coche. Si tienes prendido el aire acondicionado, pues estás haciendo un sobreesfuerzo. Pero te voy a decir otra cosa. Cuando lo tienes con un cuarto de gasolina, el coche tiene que hacer, el motor tiene que hacer mucho más trabajo para hacer funcionar el vehículo. Y cuando ya lo tienes por debajo, cuando ya has andado bastante con la luz roja, las basuritas de años, la suciedad se mete y tapa los inyectores del coche. ¿Sabes lo que te pasó? Te entró una burbujita. Gracias a Dios. Si me decía que había que cambiar el motor, me iba a costar más. Entonces, estaba aquí, estaba Pablo, se lo conté, y me dice, es que cuando le meten la máquina, dice, le sacan todos los secretos al coche. Así que le metió la máquina, le sacó todos los secretos. Le vio que había estado varias semanitas andando con muy poco combustible. Y me dijo, cuando se baja el combustible, se mete una burbujita. La burbujita te tapa los inyectores. Y el coche se para. Y ten cuidado, porque ahora no se te ha roto el motor. Pero déjame que te dé un consejo. Vete a la gasolinera, no te pongas el diésel normal, ponte el diésel 10 y llena el tanque. No te voy a cobrar nada, me dijo. Como esto, solamente le he puesto la máquina, pero vete a la gasolinera y haz esto. ¿Qué hice? Me fui a la gasolinera y le puse, lo llené casi, pues con el mejor diésel. Y el coche funcionó, gracias a Dios. Con eso nos fuimos hasta Madrid y tal. No nos dio problema, pudimos volver. Pero esto me trajo una enseñanza con respecto a esto. El mecánico me dijo, si siempre estás andando con un cuarto de tanque o menos, el motor tiene que hacer una fuerza especial. Y si te encuentras en una circunstancia que tienes que subir una cuesta, pues tu motor no va a dar. Esto se soluciona llenando bien tu tanque. Y yo no soy mucho de utilizar estos ejemplos en la vida espiritual, pero digo, qué buen ejemplo para saber. Es que no solamente he andado con cuarto de tanque o en el depósito, en el coche, sino también en mi propia vida. Y necesito ser llenado del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Porque muchas veces estamos viviendo con 10 euros, con 5 euros. Como para que funcione y me lleve, pero que no le estamos dando el rendimiento. ¿Y sabe qué? La solución de muchas cosas, como le pasó a mí con el coche, es llenar el tanque con un buen combustible. Así que yo le pido en esta mañana que no solamente piense en esto, sino que trate de obedecer estos 4 mandamientos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuáles son? No entristecer al Espíritu, no apagar el Espíritu, andar en el Espíritu y llenarse del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles eran? No apagar el Espíritu, que era cuando yo peco deliberadamente. No entristecer al Espíritu, cuando a veces sé hacer lo bueno y digo no. Andar en el Espíritu, que significa vivir en el Espíritu. Y el último, ser lleno del Espíritu Santo. Estos son los mandamientos del Espíritu Santo. Y yo le pido que en esta mañana, pues oremos para que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Y usted también hágalo en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te pedimos que tú limpies nuestros pecados, que son muchos. Porque muchas veces no nos negamos a nosotros mismos, como sabemos que tenemos que hacerlo. Porque muchas veces no asumimos la cruz. Y porque muchas veces no seguimos a Jesús. Porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Porque muchas veces sabiendo hacer lo malo, lo hacemos. Límpianos de nuestros pecados y perdónanos. Y ayúdanos a recordar estos mandamientos sobre el Espíritu Santo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Señor, llénanos como hemos cantado, te pedimos que venga tu Espíritu, que nos restaure, que nos limpie, que nos santifique, que nos capacite y que nos ponga su fruto para que nuestras vidas estén llenas de ese fruto, que es amor y gozo, es paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Y para que ese fruto se muestre en estas acciones que hablan, que demuestran que estamos llenos, de cómo hablamos, de cómo lavamos, de cómo agradecemos y de cómo nos sometemos, de nuestras relaciones con los otros. Lo pedimos en esta mañana, orando para que nos llenes. Señor, llénanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.